esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación de estos tiempos, esa es la ecuación.
Bienvenidas, bienvenidos a Ecuación, en Cuac FM, en el 103.4. Ese espacio donde nos gusta mirar la vida con curiosidad, juntar piezas, seguir pistas y entender cómo se conectan las cosas, las casualidades, las decisiones, lo que hacemos y lo que dejamos pasar. Hoy el estudio huele un poco a primavera. No sabemos si es por el cambio de estación o porque venimos con ganas de abrir ventanas, ideas y, por supuesto, conversaciones. Como siempre, esta ecuación no se resuelve sola. Conmigo está Chus Abeledo.
Hola, Blanquis, ¿cómo estás?
Estoy cañón. En los mandos técnicos, sosteniendo todo para que suene como debe, Jorge Delgado. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad.
Acompañado hoy por David, que viene a comprobar en directo que la radio nos aprende en silencio. Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas.
Hola, David.
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Estamos especialmente alegres. Debe ser que el ambiente huela festivo y a fin de semana largo en todo el estado. Hoy tenemos un programa de esos que mezclan raíz, ritmo y reivindicación. Nos acompaña Fabiana Techera, con casi 20 años de experiencia profesional en la etapa de 0 a 3. Ese primer territorio de la vida donde todo empieza. El lenguaje, el vínculo, el juego, el cuidado, la autonomía y también muchas de las desigualdades. Fabiana trabaja actualmente como personal laboral en la Red Pública de Galicia y viene en representación de la plataforma Galicia Dignidade 03, dentro del marco de la plataforma estatal Play. Con ella hablaremos de infancia, de dignidad, de condiciones laborales y de por qué cuidar los primeros años no debería ser una nota a pie de página, sino una cuestión central. Y después cambiaremos de compás, pero no de fondo, porque también nos visitan Nerea y Fer, de Quack and Roll. Ese programa que decimos que viene siempre detrás del nuestro, pues hoy los hemos traído aquí antes.
Después escapan corriendo.
Y quizá ahí está el hilo secreto de este programa. Antes de hablar, aprendemos a escuchar. En una escuela infantil, una mirada o un gesto, una canción, puede ser la primera forma de estar en el mundo. En la radio, una canción también puede abrir una puerta, contar una vida o hacer que alguien al otro lado se sienta acompañado. Hoy, de algún modo, vamos a hablar de eso, de quienes cuidan las primeras notas de una vida y quienes llevan años poniendo banda sonora a las suyas. Nerea se define a sí misma como turismóloga de profesión y desvergonzada de vocación. Lleva casi una década frente a los mandos de esta nave musical que pilota junto a la persona que le enseñó que la vida siempre suena mejor con una buena banda sonora, su padre, Fer, que después de 38 años,
jubilado, es moito,
No, a ver, trabajando en Telefónica, disfruta ahora de esa maravillosa palabra que es prejubilado. Llega con una pasión de largo recorrido, la música. Una pasión que intentó transmitir a su hija, aunque por lo que nos cuenta, parece que Nerea ya no solo la heredó, sino que se hizo con el 90% de la nave. Así que hoy hablaremos de educación infantil, de derechos, de radio, de música, de padres e hijas, de canciones que cuentan, biografías y de esas vocaciones que no caben en un currículum porque se llevan en la voz. Ajusten el dial y suban un poco la atención. Hoy la ecuación viene con cuidados, guitarras, reivindicación y estribillo. ¡Arrancamos! Buenas tardes, Fabiana.
Buenas tardes a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy contenta de que nos hayan dado esta oportunidad para poder comunicar cuáles son nuestras demandas y cuál es la situación de nuestro sector. tengo que rectificar que nosotros pertenecemos a Galicia Dignidade 03, es una plataforma galega donde estamos incluidas todo el profesorado de 03, tanto sí. público como privado.
Ajá.
Y pertenecemos, estamos dentro, conformadas dentro de la plataforma estatal 03, No Play. Sí.
Ah, vale,
entonces
vale.
Que Play serían las compañías de Madrid.
Sí.
Y bueno, eso, que estamos contentas de que nos deis este espacio para contar un poquito cómo está nuestra situación.
Falta fai saber sí. de qué va esto. Ahora que estamos o 03 nos un pouco longe.
Sí, sí. Alguna neta ou algún neto, non.
Non, pero 03 xa non.
Xa non. Pois sí, sí, ten que estar en boca de todos porque é o momento de darnos conta, de darlle valor a esa etapa que é tan importante para el desarrollo del futuro de la sociedad. Es decir, estamos con la base, ¿no?
En las encuestas que se hacen por ahí, que bueno, algunas eran creíbles, otras no, parece que Finlandia nos lleva bastante
años,
adelanto
sí.
en la educación. Y los mejores docentes se van, los destinan a esa etapa de 0 a 3 años y dicen que ahí está su éxito, ¿no? Que
totalmente
es, que es, o sea, que lo que les enseñan a las niñas y a los niños es rutinas y que eso es lo más importante.
No es solo las rutinas, me refiero, nosotros en 03 lo que le tenemos que dar valor al cuidado, que creo que en esta sociedad como está estructurada, el cuidado parece ser que es algo que no tiene valor y sin embargo es lo que sostiene todo.
Sí, pero parece que cuando hablas de cuidado, si nos puedes aclarar eso, porque pensamos en unos niños y, claro, digo, apárcalos ahí, que ya me los cuida alguien.
Exactamente, cuidado pero, en el sentido amplio, ¿no? Nosotras somos profesionales, formadas, que entendemos y sabemos que el cuidado abarca no solamente un trato asistencial, es decir, cubrir sus necesidades básicas, uh-huh. sino todas las necesidades que esta etapa tiene. Es crear un vínculo, es estar en presencia acompañando todo ese desarrollo. Hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos la importancia que tiene esa etapa para el desarrollo posterior,
sí.
para todos los aprendizajes que van a venir luego, todos los aprendizajes que van a tener después en primaria, en secundaria. Es decir, la base para que esos aprendizajes se consoliden bien, tanto a nivel del lenguaje, cognitivo, motor, es decir, todo es en 03. Es más, en 03 es cuando la personalidad de esa persona, es decir, la personalidad se forja. Eso está wow. Lo sabemos hoy. Lo sabemos hoy. Entonces, ¿qué importancia tiene esta etapa que se ha descuidado muchísimo porque no había una noción clara, no había los conocimientos, quiero entender, pero sí que es verdad que hace mucho tiempo que ya sabemos la importancia de esta etapa y por qué tiene que ser de calidad? Porque al fin de cuentas estamos creando las bases para una sociedad futura, ¿no? De adultos que estén sanos, que sean, ¿no? Felices, funcionales, buenos, es decir, entonces con todo lo que sabemos hoy y el profesorado que estamos en formación continua por parte nuestra, porque es una de las reivindicaciones que tenemos, que se necesita más formación, además de otras que ya te voy
sí.
contando, de todas las circunstancias que nos rodean, que hacen que nosotras estemos en un momento de precariedad total. Es decir, no solo que los sueldos son de miseria y de risa, sino que eso, estamos como muy desprotegidas y no se ha dado valor a lo que nuestra profesión es. Es decir, nosotras dentro del sector de docencia somos como la, digamos,
Lo peor que de non, lo peor. Non é a base, sino non, como un pouco...
Claro, somos as coidadoras, non? Entón, penso que ahora xa estamos, nos xa estamos fartas de fartos, porque hai compañeiros tamén, sí. Aunque a realidade é que o máis do 90% somos mulleres, é un sector moi feminizado, uh-huh. E que iso tamén, non? Ao final sempre os cuidados son non das mulleres.
O sector como, cuidados en todas as etapas está feminizado.
Exactamente, é como o cuidado neste sistema capitalista é como, bueno, teñen que facelo gratis, non? Entón, hoxe lo que nos pedimos é que, perdón que mezclo galego con castelán,
está perfecto.
Me veño arriba,
sí, yo también lo mezclamos, así
vale.
Que...
Bueno, que claro que nosotras ahora estamos eso, dándonos cuenta de que esto no puede seguir así, que a las infancias, porque no estamos pidiendo solo cosas para nosotras, es como profesionales que somos vocacionales, la gran mayoría nos damos cuenta de que la infancia está sufriendo y que hay un maltrato institucional hacia la infancia primero, hacia las familias y hacia nosotras.
Caramba.
Hay un maltrato institucional cuando desde 1991, cuando salió la ley que regulaba los centros educativos, ¿no? Uh-huh. De 03, con esas ratios abusivas. Que después el gobierno de aquí de Galicia, con la ley, el decreto, perdón, 329/2005, puso unos criterios básicos, pero sigue manteniendo esas ratios, uh-huh. Que si queréis os las digo porque son demenciales. Uh-huh. Pues algo hay que hacer. Esto ya no se puede mantener. Porque además, lo veníamos hablando con mi compañera que vino aquí a apoyarme, de que las familias además son como muy conscientes, también hoy somos muy conscientes de la importancia que tiene esta etapa, las familias demandan una atención mucho más completa, individualizada, un acompañamiento óptimo, con personal, con personas, ¿no? Que estén
capacitadas.
Bien capacitadas, pero además... Bien, y nos damos cuenta que nosotras, por más que queremos dar una atención al 100%, es que no podemos. Y si tú estás acompañando a una infancia, cuando tú estás sufriendo una precariedad a nivel salarial, cuando no te dan formación, cuando la cantidad de niños que tienes es imposible atenderlos a todos igual.
¿En medios?
Los medios, pocos. Sí que es verdad que nosotras aquí en Galicia, desde el año 2007-2008, con el tripartito, que se creó la red de escuelas de la Galiña, bueno, de aquel eran Galescolas, después sí, Galiña Azul, ahora son la red de Galiña Azul. Sí que es verdad que hubo unas mejoras. Y nosotras dentro de la pública, digamos, como que, bueno, tenemos mejores condiciones que las compañeras y compañeros que están en la privada.
Sí.
¿No? Nosotras, por ejemplo, sí que hemos podido conseguir tener una pareja educativa en aula, que uh-huh. Eso es muy importante. Tenemos condiciones salariales mejores porque al pertenecer esta entidad directamente de la Junta, hemos conseguido, luchando también en nuestro sector, ¿no?, de la administración, para conseguir algunas mejoras. Hoy en día hay una estabilización donde nos van a incorporar en lo que es la Junta misma, el consorcio sí. Ya desaparece como tal, pero es verdad que las escuelas de la Junta antigua siguen manteniendo la ratio que pone este decreto, ¿no? Que es un educador de bebés para 8, en el aula de 1-2 un educador para 13 bebés de 1 a 2 y un educador o educadora para 20 niños de 2-3 años.
A mí me parecía una locura. Yo cuando dejé a mi hijo con, no sé, tenía uno, bueno, es que es pequeño porque es de noviembre.
Sí.
Y dije, Dios mío, si yo no puedo con él, ¿cómo va a poder aquí el profesorado sí. Con tantos niños? Y yo me parecía imposible.
Claro, haces, puedes, a ver, es verdad que nosotros estamos estamos formadas, hay una vocación, hay un amor hacia la infancia y bueno, es verdad que vas pudiendo, pero Hoy en día nos damos cuenta que la atención que necesitan estos niños no se las podemos dar y es frustrante y muchas quebramos, muchas estamos agotadas, llegamos a nuestras casas agotadas porque o agotados porque ves que no das porque no.
¿Qué puedes... horario tienes de trabajo?
A ver, no sé, claro, yo falo de
tu experiencia.
De mi experiencia en la pública, que ya te digo que las condiciones son mucho mejores que la privada. Sí. Las privadas, las compañeras están trabajando 8 horas. 8 horas de atención directa. Es decir, no hay un minuto que no estés con los niños.
¿Y as municipais incluidas na pública o na privada?
Non, as municipais levan, están, digamos que tienen subcontratas. Es decir, son empresas que se presentan, sí, a licitación y entonces, en realidad, son privadas también. Entonces,
no, pero a nivel de horario y eso...
A nivel de horario están un poco más reguladas, sí que es verdad que los horarios son un poco más, no tan extensos como puede ser en una escuela privada, que hay escuelas privadas que ofrecen hasta las 9 de la noche casi,
sí,
que nosotras nos llevamos las manos a la cabeza porque tú imagínate un bebé hasta las 9 de la noche en un centro, ¿no? Es decir, es como... Entonces, aquí hay un tema muy gordo que lo que queremos es que se visualice que no es un tema solo de nuestro sector, sino que es un tema... de atención a la infancia, que las infancias merecen tener una educación de calidad, que las familias merecen tener una opción de conciliación real, no tener que meterlos 8 horas, 9 horas en una escuela infantil porque trabajan muchas horas y no hay forma de conciliar.
Es interesante eso que dices, mm-hmm, porque se habla muchísimo de conciliación, ¿no? Y parece que son solo las necesidades de los adultos.
Exactamente.
¿No? De las personas adultas que necesitan.
Que necesitan. Y es verdad que nosotras acompañamos, no solo acompañamos a los niños, a las niñas y a los niños, acompañamos a las familias y tratamos de hacerle a las familias lo más fácil, ¿no? Es decir, porque al final estamos con ellos más horas casi que sus propios padres, ¿no? Entonces, y vemos las realidades de las familias y nosotras intentamos acompañar, ¿no? Respetar. Pero también vemos a estos niños que están tantas horas. No es culpa de las familias. No es culpa de las familias, es culpa del sistema. Entonces sí que hay que revisar. Yo creo que esto va a mover muchas cosas. Va a tener que haber una revisión.
Hay moito que remexer.
Hay moito que remexer. Pero claro, no es como una plataforma lo que reivindicamos o nuestro sector. Claro, y queremos eso, que ya no andamos más. Que necesitamos que se bajen las ratios para tener una atención individualizada real. Uh-huh. En España somos de los países con más ratio, más que Croacia, más que, es decir, en la mayoría de países, Francia, Alemania, entre 4 y 6 niños, por ejemplo, para bebés. Y aquí tenemos 8, es decir, somos los que tenemos la ratio más alta. Pero claro, si eso no se revisa desde 1991, te imaginas.
Bueno, ahora ya entiendo porque...
Supoño que se... ou estou mal informada, ou escoitei que a partir do ano que ven en primaria, ou non sei se en infantil ou en primaria, que van a baixar de 25 a 22.
Estáse revisando, es máis, ahora... se está revisando, es máis, ahora hai unha... bueno, el gobierno actual quiere hacer una revisión de esta ley. Para obviamente. Antes del verano dijeron que la iban a revisar para ver si se iba a bajar ratios. Otra de las cosas que nosotras exigimos, por ejemplo, cada comunidad autónoma se encarga de, digamos, tiene la competencia en educación, ¿no? Y en el caso de Galicia, yo voy a hablar del caso de Galicia, cada comunidad tiene sus propias... Nosotras aquí pertenecemos, en vez de pertenecer a la Consellería de Educación, pertenecemos a la Consellería de Política Social.
Ah, vale.
Entonces, nosotras exigimos ahora o pedimos que, por favor, se nos cuente como etapa educativa pertenecer a Educación. Uh-huh. Es que si somos una etapa educativa, es más, el decreto pone que es la etapa... 0-6 es educativa y pedagógica. ¿Y por qué pertenecemos 0-3 a política social?
Sí.
Porque tenemos que conciliar, porque somos un servicio esencial para las familias. Si somos tan esenciales, a ver.
Pero, ¿qué diferencia hay entre una actividad asistencial y una escuela infantil
que es en teoría más educativa, o a lo mejor es una idea que tengo yo confundida.
Eso es una, sí, no, no hay ninguna escuela que sea, es decir, nosotros claro que tenemos una parte de nuestro trabajo asistencial, pero una escuela infantil no es asistencial solamente. Me refiero, no hay escuelas asistenciales 100%. A ver, las hay cuando las manos no dan. Me refiero, si tú tienes 8 bebés y estás tú sola en aula, pasas casi todo el día entre dando de comer y cambiando pañales, se te pasa el día. Entonces, ¿tú qué actividad, qué atención, educativa, qué observación, claro, ¿qué puedes proponer?
Sí, no hay tiempo.
Puedes estar cantando, pero mientras estás cantando, estás limpiándole a un en el moco el otro, ¿sabes? Entonces, claro que es mucho más limitada. Yo, con la experiencia que tengo de trabajar con pareja educativa, puedo decir que es muchísimo más óptimo, es decir, el trabajo. Yo claro. Tengo la suerte de estar trabajando con una pareja educativa y es que no tiene
nada que ver.
No tiene nada que ver, porque una puede... Y así todo, son muchos niños. Pedimos que la ratio se siga bajando.
Claro.
Pedimos que la ratio se siga bajando. Porque nosotras no solamente... es decir, en una escuela infantil es el primer lugar de sociabilización que tiene ese bebé que no sea su familia. Entonces, mira lo importante que es que las personas que acojan, es decir, que los docentes que acojan a esos niños estén bien.
Sí, sí, sí.
Que estén con un sueldo, que no tengan que estarse, ¿no? Es decir, que no den con estrés, que estén formados, que estén cuidados, que tengamos horas de programación pedagógica para realmente... ¿No? Porque muchas veces lo hacemos en casa, fuera de nuestro horario. Porque esa es otra. Por ejemplo, nosotros en la Junta lo que nos hicieron fue nos bajaron horas de trabajar, reducción de jornada, sí. Pero nos han quitado las horas de programación. Entonces, ¿dónde las haces? Son todas atención directa
a la niña. Eso es un delirio en toda educación.
En toda educación.
Porque vamos a ver, hay una cantidad de horas dedicadas a tonterías, a papeles.
Sí, total.
A papeles que tenían que estar dedicadas a preparar o teu traballo.
O meu traballo,
exactamente. E entón tens que estar aí dedicándolle pasando que si... labores de secretaría.
Sí, sí, pero nos ni eso, porque xa nin eso. Imagínate que nos, si temos unha tutoría cos pais, la tenemos que hacer fuera de nuestro horario laboral. O si por ejemplo te programamos una actividad para, yo qué sé, una fiesta o lo que sea, también fuera de nuestro horario laboral. Las reuniones pedagógicas con los compañeros para hablar de un tema, hacer una observación para un diagnóstico, es decir,
claro. Bueno, Fabi, yo hasta aquí ya entiendo por qué os habéis visto forzados a llamaros Dignidade. Creo que es...
Sí, es un oso lema.
Sí.
Dignidade.
Hemos comprendido porque es tanto la dignidad de los niños como de los del personal trabajador, de vamos, y de las familias también.
Claro, claro.
Así
claro.
Que... Sí, sí. Pues te damos las gracias por habernos explicado esto. No te vayas porque vamos a volver a hablar contigo.
Vale.
Y ahora mismo vamos a escuchar un poquito de música para rebajar la tensión de todas estas dignidades y reclamaciones que seguro que serán oídas.
Supongo que serán oídas, escoitadas, no sé.
Ah.
O escoitadas sí, oídas, no sé muy bien cómo es el conto. Pero vamos, es algo que tienen que pensar en todos los niveles educativos, porque en educación y en sanidad está a base de la sociedad. Y si educación y sanidad no va bien, a tomar por saco.
Pues que nos ponga un poquito de música Jorge y David.
Los pies y mis manos ya no están, no veo bien, no soy yo quien se apodera de mí, quien controla hoy mi cuerpo, hijo de por qué me falta el aire, ¿dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar, y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga, ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más que dudar de mi vida en esta masa que me exige ahogar. Pare de pensar, producir. se va y tu intranquilidad dándote los buenos días siempre y en cada madrugada. Busca solo una luz que te dé calma en paz tras esa persiana de cemento que te encierra más de lo que estás y te da en la cara hoy de nuevo la mañana con la mano abierta. Y me pongo a pensar en lo que quería de niña, quién me iba a decir que la universidad y lo que nos vendían no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio. Y sientes que hay que dar gracias a los demás y buscar un lugar seguro que no existe y menos mal.
Bueno, pues estábamos aquí escuchando música con mucha energía y para otros tipos diferentes de música, por ejemplo, a música dos deuses, hay un concierto, conferencia sobre cómo el mundo clásico es una fuente inagotable en la creación musical, das más las profesoras de lenguas clásicas, Concepción Prazos, es Susana de Lorenzo. Podremos deleitarnos con impactantes mitos como Edipo, Medea, Orfeo, Dafne, y con composiciones emblemáticas que usaron el latín o griego, que son a especialidade de Susana de Lorenzo, que interpretará en directo moitas destas pezas. A exposición contará con bellísimos vídeos realizados por Jesús Artéstasis, y esto será el miércoles 20 de mayo a las 8 en la calle San Andrés, en La Coruña, en el Circo de Artesans.
Eu confío en que nada fagan un programa e que nos conten todas estas cousas que fan eles mesmos.
Pois sí, verdaderamente. Ahora tenemos aquí a Nerea e a Fer. Vamos a disfrutar de ellos, que nos cuenten, porque son nuestros compañeros, como os decía, del siguiente programa, y son padre e hija. Y siempre he tenido muchísima curiosidad por saber, Nerea, qué te ponía tu padre en el coche cuando eras pequeña.
No sé, porque ahora... Sí, sí, acuerdas, me acuerdo. Sí, me acuerdo, porque pasábamos muchas horas en el coche. Al final, la familia de mi madre es de Catoira.
Ah.
Entonces, fin de semana arriba, fin de semana abajo, hora y pico de coche, que antes no... Bueno, gastarse en la autopista, como podéis comprender, ni hoy ni antes es gusto para nadie. Y horas de coche. Y bueno, la verdad es que todo lo que aprendí fue gracias a esas vacaciones, a lo mejor que íbamos, cruzábamos España en coche, pues también.
Muy rentable o coche, bueno, tienes muy noviña ainda.
Bueno, yo pero, lo uso,
Sí, le pero do coche muy rentable para cantar y para...
Sí.
Ainda hoxe,
sí.
Porque están tan enganchados nas pantallas y en tanto rollo que no coche podes aproveitar para...
Sí, sí.
Para bueno, hacer esto.
Hoy en día incluso peor, porque de aquellas no había estas pantallas que hay en
claro,
que
claro.
Hay en el reposacabezas del conductor y ajá. Que van los niños aún atontados mirando. No, de aquellas no. Allí había radio y ya. Y si tenías la suerte de poder elegir las canciones porque tenías radiocassette de con CD o
radiocassette.
Pero si no, radio.
Bueno. O papá que cantaba.
No. Eso sería
menos mal.
Maltrato infantil. Pero bueno, hay una anécdota. Era muy pequeñita, casi no sabía ni hablar. Y yo me habían regalado ya el primer disco de Herederos da Cruz. No os conocía a nadie porque era... Nosotros vivíamos, cuando era muy pequeña, nosotros vivíamos en Catoira, porque yo trabajaba en Vila García. Y al otro lado del río, en Rianxo, estaba Rianxo, Boiro y toda esa zona, ya empezaba a salir el rock bravú y Herederos ya eran en aquella zona muy conocidos. Entonces, hay una canción, al final hay una pausa de segundo y pico y se oye claramente, ¡hostia! Entonces, ella casi no sabía ni hablar, pero se conocía
pero
ya
sabía
las
decir
canciones.
Hostia.
Entonces, acabó esa canción. Y antes de que Javi Maneiro la cantase, dice Nerea, hostia. Y yo, no sabe ni hablar, ese CD no puede volver al coche. Esa fue la primera.
Ay, Nerea, un buen aprendizaje.
Ahí te diste cuenta de que hacía efecto.
Para que veáis lo importante de cómo aprenden, ¿no? Cómo el cerebro del pequeñito.
Sí,
está
sí, sí,
a
como
todo.
Esponjas que están a todos. Sí, sí. Fer, ¿cómo pasaste de las líneas telefónicas a las ondas de radio?
Pues fue al mismo tiempo. O sea, sí. Todavía estaba currando. Nosotros llevamos 9 años en el programa. Y...
Caray, 9 años ya.
Hicimos a formación juntos. Sí. Una, por lo menos, una de las formaciones.
Sí. Y lo cierto es que a mí siempre me gustó la música. Yo al principio en Telefónica también trabajaba en la calle, tenía mi furgoneta. Y me grababa mis canciones. Entonces, el que venía conmigo tenía que tragarse lo que yo ponía en la furgoneta. Y una vez que eso desaparece, porque al igual que sucede con las escolas, Telefónica también empezó a subcontratar, nosotros nos vinimos a oficinas. Y entonces ya era atención con cascos. Y desde hace 20 años fue dejar los cascos de atender al público a los cascos de la radio. Lo mío eran los cascos, por lo que parece. ¿Y cómo nació? Pues eso, me gustaba tanto la música que siempre que íbamos a algún lado, la pandilla de amigos siempre me decía: oye, ¿y este quién es? ¿Y esto qué está sonando? Y yo siempre tenía la respuesta, porque más o menos íbamos a sitios donde yo sabía lo que iban a poner. Y me dice: y, hombre, yo conozco a Tommy y tienen una emisora de radio. ¿Por qué no haces un programa de radio? Y digo: tú estás loco, yo que voy a hacer un programa de radio, ni de coña. Y entonces, pues de ahí surgió este amigo, Jorge Borrajo. Habló con Tommy, nos lió y digo: bueno, vale, yo voy. Pero Nerea viene conmigo. La opción era...
El pack.
Sí, no había posibilidad de hacerlo con otra persona. Si tenía que compartirlo con alguien, tenía que ser con ella. Y
bueno,
así,
tuve ese suerte que aceptó.
Bueno, ella tuvo suerte, porque si no, no lo hubiésemos hecho. Yo no hubiese
o los oyentes, porque más de 2 botones ahí del otro lado de la mesa, no sé yo.
No, yo no. Yo solo no lo hubiese hecho, ni de coña.
Bueno,
y
es muy entretenido.
Si no hubiese sido ella, tampoco.
Tampoco.
No, me imagino. Este programa, en el momento en que ella no pueda, se muere.
¿Y cómo hacéis? A ver, ¿cómo se negocian las playlists entre generaciones?
No hay negocio.
No hay negocio, ¿no? Esto sigue siendo como la furgoneta.
Exacto, vale. Es la furgoneta. Es volver al coche.
Sí, sí, sí.
Para mí, venir al programa es volver al coche. Yo, hay muchas, obviamente, que conozco, porque, claro, me hace gracia que... Bueno, él siempre pone canciones que, obviamente, bueno, que huya un poco de la radiofórmula habitual, ¿no? Que se escuchen siempre las mismas canciones de los mismos grupos y tal. Entonces, él pone canciones que considera que también son muy buenas, de grupos conocidos y no tan conocidos, para que pues la gente...
Para que escoltemos un poco.
Exacto,
más.
Sí, sí.
Es la ventaja de una radio comunitaria, claro. Que no nos debemos a nadie.
Ah, exacto,
y que entonces
exacto.
Podemos ponerlo verdaderamente bueno.
Claro. Entonces, realmente hay muchas canciones que yo ya llevo escuchando toda la vida, pues desde ese coche que tanto nos llevó para arriba y para abajo... Y sigo descubriendo canciones nuevas o incluso remembers de decir: buah, esta me la ponías en el coche, o esta sale en un vídeo de cuando era yo pequeña o tal. Entonces, pues es un poco eso, volver al coche.
Pero no le dices alguna vez: papá, pon esta, que esta era muy chula, o ¿por qué no pones esta? O...
Sí, pero...
Pero no te hace caso.
No, sí me hace, sí me hace.
La única que le permito.
Sí, sí me hace, pero...
Yo te iba a sugerir una, ya no me atrevo.
Es que nunca
te ocurra.
Nunca me parece mal lo que pone. Entonces, y además, él es el que sabe. Yo siempre pienso que mi padre en otra vida fue... o músico, o manager de algún grupo, no sé, algo tuvo que tal, porque todo el mundo que lo conoce lo dice, ¿no?
Es innato,
conoce a nadie,
¿no? Es como...
que conozca tanta música, ni sepa tanto de música, ni tenga tanta memoria musical como él. Entonces a mí todo lo que pone me parece bien.
Vamos a mí también.
Pues ya está, todos contentos.
Vamos a preguntarle a Fabi, a ver si sabe ella... ¿Por qué puede tener Fer esta que le guste tanto la música y que tenga tan buena memoria? ¿Tuvo algo de pequeñito, de 0 a 3? Que...
¿De 0 a 3?
Pues igual, no sé, en casa tuviste algún tipo de... algún vecino, algo que escuchara música, hacer, ¿no? Nada.
Pero yo sí.
Además, vivíamos en una... En aquellos tiempos ya vivíamos en una casa unifamiliar. Era como una especie de chalecito adosado en el Ventorrillo. Los vecinos a un lado no teníamos y al otro eran dos señoras mayores de unos 80 y pico años, que creo que no, y en mi casa nunca se escuchó.
Nunca se escuchamos. ¿No? Bueno, tendrías, ya ahí están las inteligencias múltiples y a lo mejor tú tienes esta la inteligencia musical activada, es decir, y la fuiste desarrollando.
Debe ser la única inteligencia que
hay gente que tiene, claro, cada uno tiene
ahora
su...
como ya está prejubilado, ya pasa de todo. Quiero decir.
Yo, por ejemplo, las cosas que explicaba ella, lo atribuyo un poco más a mí, en ese caso, porque yo sí que me fue todo a través de, pues eso, de escuchar, exacto, claro. Porque si, es cierto que de aquellas igual para escuchar algo tenías que sacarte más tú las castañas del fuego, ¿no? Quiero decir, ir a algún sitio, como ibas, que contabas a una tienda de discos, a ponerte los cascos y escuchar, hoy en día no. Ni cuando yo era pequeña, ya pues era mucho más fácil. Entonces yo creo que por eso también yo
sí, lo vengo más heredado. Más sí. Acceso a,
exacto.
A esto. Pero eu recordo cando se incluso nas cintas de cassette, uh-huh. Porque antes o radiocassette eran de doble cinta,
sí.
E entón grababas ou dunha cinta ou da radio e facías a música a túa medida, sí. Entonces eu ainda teño no coche ahora, nesta carraca de coche que teño,
en el coche usado
teño, sí, que ten un irmão que dice este é es el coche usado, e teño destas
CD. O sea, de cassette.
En cassette. Ostras. En casete teño eso. O meu afillado gravaba unha que cumplía el a miña filla 10, el 20 e o 40, chamáballe 10, 20, 40. E aí había cancións desa época, sabes,
así que chulo. Así é a tua propia editadas, playlist, ¿no?
Efectivamente.
¿Vosotros tenéis así alguna canción o a veces comentáis alguna canción que haya ido cambiando de significado con el tiempo? Lo pregunto, tú, Nerea, decías que cuentan historias las canciones.
Sí, yo por ejemplo, o sea, la verdad es que nunca te lo comenté, yo creo, pero...
Primicia.
Sí, no, pero por ejemplo sí que, pues lo que decíamos antes fuera de micros, los Stones siempre fue un grupo que a mí me marcó mucho, pues gracias a que mi familia, el primer concierto grande el que me llevaron fueron a ellos. Entonces yo recuerdo que a mi padre le gustaba mucho una canción que se llama Give Me Shelter, que sí. Significa pues dame como
cobijo
sí. Y demás. Entonces yo de pequeña pues bueno, no sabía bueno, ni lo que significaba, porque el inglés de pequeña ni idea.
Pero te comunicaba. Pero,
sí, o sea, además salía, cantaba Lisa Fisher, ¿no? Puede ser. Uh-huh. Que bueno, ya obviamente, pues Mick ya me gusta mucho su voz y cómo canta, pero sí que es cierto que la voz de ella, para mí era una pasada, ¿no? Ver esa tiarrona negra, guapísima, cantando con esa voz que decía yo, pero si, ¿cómo es ella que es la que hace los coros y le da mil vueltas? A, ¿sabes? O sea, yo, sí. Para mí era diferente. Entonces,
a veces pasa,
con el sí. Tiempo, aparte de valorar tal, ese dame cobijo, ¿sabes? Es algo como que, para mí, esa canción, ese grupo, es el cobijo de mi familia, de mis padres que me han enseñado eso, ¿sabes? Es como, me da... Me gusta mucho esa canción, le tengo mucho cariño.
¿Te sabe a casa?
Sí. Sí, oh, sí
qué
sí.
Bonito.
Bueno, además, en ese concierto fue el primero, que fue a un estadio grande, era el Vicente Calderón. Además, estábamos en la grada, pero justo encima nuestra estaba Miguel Ríos, estaba Ramón Zin, estaba Nacho Cano, estaba el Gran Wyoming, estaba el Rodrigo Rato. Que no sé ni carajo hacía ahí. Pero bueno.
Ese estaba despistado, ¿no? Porque la lista
rato,
que estás contando.
Más que nada
seguro que no pagaba.
Claro, hombre.
Y al salir,
Bueno, pudimos hablar pues eso, con Nacho Cano, con un montón de gente, y aquel concierto fue la leche. Era muy pequeñita, tendría pues no sé, 12, 13 años quizá.
Sí, puede ser.
Y llegamos los tres con nuestras camisetas de los Stones. Y antes de llegar al Calderón, vemos a una periodista del País que se acerca y nos dice: oye, ¿os puedo hacer una entrevista? Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, os puedo hacer una entrevista. Digo, vale. Nos hizo unas cuantas preguntas y al día siguiente salimos en portada en el País, la familia Stone.
Sí, la familia Rowling.
Bueno, sí, porque allí dicen los Rowling.
Sí, sí.
Pero sí, la familia Rowling. Y claro, fue toda una aventura, evidentemente. Sí.
Qué guay. De todas formas, antes a xente grande era moito máis asequible que ahora. O sea, ahora están rodeanse de non sei que, que son moito máis intocables. Bueno, esa é a miña sensación.
Yo non tengo esa sensación. O sea, la tengo, pero con los nuevos músicos.
Bueno,
más que con los de toda la vida. Yeah. De toda la vida, quiero decir, pues
Miguel Ríos.
Los Stones, Miguel Ríos. O sea, vale, pues las entradas cuestan pues el dinero que cuestan. También hay que pensar que hoy en día no reciben el mismo dinero como hacían antes con los CDs. Hoy en día ya nadie consume eso. Sí, o sea, pero casi todo es digital. Pero hoy en día me da la sensación de que los nuevos músicos, o sea,
se endiosan.
¿Cómo puedes cobrar 150 euros por una entrada? O sea, es que me parece un atraco. O sea, un atraco a mano armada.
Eu xa non falo de cartos, eu falo de persoas.
De accesibilidad.
Antes, tipo, ibas paseando. A min pasou, non sei cantos anos tiña eu. Moitos, porque hai moito que non hai bravos. Pero ibas tomando os viños e estaban os bravos ali ao teu lado tomando un viño e falabas con eles. Eso xa non pasa. Porque se envuelven en no sé qué.
Bueno, a ver, evidentemente a nivel internacional es muy difícil acercarse siquiera al entorno. Pero yo a nivel nacional, nosotros tenemos que decir que a todo el que le hemos propuesto hacer una entrevista, todo el mundo ha accedido. Desde Fortu, cantante de Gus, Johnny, el de Burning, a Carlos Tarque, de Meclán, a Javier Teixidó y sobre todo el que es un encanto es Salvador Domínguez. Fue guitarra de Miguel Ríos en la gira del Rock and Ríos y en varios discos. Y tuvo su propio grupo, Banzai, Tarzan, que giró por todo Estados Unidos. El tío es
maravilloso.
Maravilloso. Es, simplemente,
o sea, es como alguien de la familia ya.
Sí.
La sensación.
Sí, eso que le entrevistamos tres veces. En una de ellas, yo notaba que el pobre hombre se fatigaba. Y claro, ya es mayor.
Yeah, pues, sí. Bueno,
Y acaba la entrevista y nos llama. Oye, lo siento y tal, pero lo siento, ¿por qué? Dice, no, se me debía escuchar muy fatigado, ¿no? Y digo, pues bueno, pero normal, estábamos por teléfono, no sé si la cobertura. Dice, no, es que me estaba dando un bajón de tensión y tenía al sanitario al lado.
¡Ah!
No cortó la entrevista.
De verdad, no me la puedo creer.
Siguió hablando con nosotros. Dijo, no, yo quedé con
Había Fer, dado mi
Nerea,
palabra.
Di mi palabra y... Y después otra, esa también fue tremenda. Esa no sé si quieres contarla tú, la de Cacho Casal.
Ah, sí. Bueno, es que eso fue una
Cacho Casal, para avisar o para informaros, es el batería de todo el mundo. O sea, tocó con Topo, tocó con Ramoncín, tocó con Asfalto, tocó con Manolo Tena. Creo que no hay nadie en España con el que no haya tocado.
Ajá.
Entonces también contacté con él y le digo, oye, Cacho, ¿podemos hacer una entrevista? Me dice, claro, por supuesto. Sí. Y ahí viene la
jaimitada, que, a ver, fue sin querer, evidentemente, con nuestros compañeros también, con Mariano. Tenía el programa antes que nosotros y... con todo el amor del mundo, me quiso dejar todo tan preparado que le dio a emitir en directo ya, para que yo no tuviese que tocar nada, ya simplemente empezara. Entonces yo cogí, me senté y le volví a dar al botón.
¡Ay, me fastidio!
¡Emborraches
todo!
Y nos emitió absolutamente
nada.
Hicimos toda la entrevista por teléfono, el tío majísimo, Cacho Casal, estuvimos hablando pues eso, una hora de programa, pregunta para aquí, pregunta para allá, risas, todo.
No me lo
y
puedo creer.
Y cuando llegamos a casa, pues no había podcast. porque no se había grabado nada. Pero el tío fue tan maravilloso que dijo, bueno, hombre, no hay problema. ¿Cuándo quedamos para volverlo a hacer?
Y eso, ahí se ve la calidad de la persona.
Y volvimos a hacerlo con las mismas preguntas. Ya había como el recochine de, ay, esta pregunta me quiere sonar, tal, ¿sabes? Pero el tío
pero muy mira, auténtico. No sé, yo creo que en todos los estamentos, artísticos, sobre todo, bueno, en todos los estamentos, no hace falta que sean artísticos. Canto máis grande a persoa, máis asequible.
Sí, probablemente.
Pero eu, cando decía eso, referíame a... Eu recordo as colas ao redor do Pazo dos Deportes. E ti ali podías falar, quero dicir, ai, mira... E a xente, el estaban moito máis asequibles, pero a ese nivel. Sí. A nivel de facer entrevistas, de contactar e tal, canto máis grande é a persona, e canto máis eso, máis asequible.
Bueno, e despois tenemos a experiencia de las bandas locales, que son todos, absolutamente todos, maravillosos. Hasta ahora no hay nadie, ni uno, al que le hayamos dicho si puede venir o si podemos charlar con él, que nos haya dicho que no. Y hay gente que ha venido 3, 4, 5, 6 veces. Bueno, a la Creedence ha sido... nos hacen conciertos en acústico. En la Creedence todavía, pero es que aquí, cuando suben aquí y hacen aquí el concierto, es que parece que están tocando en tu casa, en el salón. Eso es...
Mira, se cadra o 75% de esa... ¿Cómo se dice? De ese...
Escena.
De esa confabulación. Ajá. Se cadra a aportación do 75% de vosa. Non lle dedes o valor todo a eles, porque ao mellor a todo o mundo non lle digo o mismo. O sea, que vos sodes moi receptivos, sodes moi... Muy eso, y por eso ustedes ahí.
A ver, yo
que conste que no les pagamos, ¿eh?
Bueno, pero hay muchos pagos, no son solo cartos.
A ver, realmente es que también valoras un poco pones en valor más bien trabajos que... Pues que no, es que no sé cómo decirlo, pero que no están llevándose todo el valor que ellos realmente tienen, porque tú los escuchas en directo y demás y dices, joder, ¿cómo esta gente que es tan buena no tiene pues esa facilidad de...
No se les valora, pues, ¿no?
Sí, de ninguna forma, entonces...
Entonces vas y dices, hostia, sí, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y claro, y digo yo, pues joder, nosotros tenemos que hacerlo, es lo que nos corresponde. Los, bueno, grupo, programas pequeños que tampoco...
De disfrutar.
Sí, o sea, no sé, me parece que es nuestro deber. O sea, lo veo así, vaya.
Bueno, yo quiero un segundiño que me expliques eso de turistóloga.
Turismóloga.
O turismóloga.
Sí, nada, estudié turismo, básicamente. Sí, estudié turismo en la Universidad de La Coruña y demás y... bueno, por desgracia, hace un tiempo que no me dedico a ello porque, bueno, la pandemia, pues el turismo me echó a patadas del turismo, básicamente. Y, pero bueno, sigo muy metida en eso, en idiomas, en viajar, en todo lo que pueda relacionado con el turismo.
Tienes
muy
que bien, pero Chus, un programa, ¿no? Chus,
esto ya es conversación de bar.
Efectivamente.
Sí. A ver, no me parece... Venga, vamos directamente al bar.
Sorry, perdón.
Que es mi sección favorita.
De momento. Porque estamos ahí a punto de
terminar. Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Bueno, pues ahora sí que ya estamos.
Faltan nuestras cervezas, pero bueno.
Sí. Bueno, pero...
Tenemos agua.
Sí, tenemos agua.
Bueno, algunas otras.
No es agua de la grela, pero bueno, parecido.
Bueno, después vamos a tomar un agua de la grela, no hay problema.
En esta sección ya interaccionamos todos. Y entonces yo creo que Fabiana se estaba ahí mordiendo un poco para poder decir ella lo que quería en relación a...
Bueno, más que nada, gracias a este espacio podemos llegar a las personas que nos están escuchando y animarlas a que nos apoyen. Nosotras, desde la plataforma, tanto la gallega como la estatal, estamos organizando, bueno, en principio una huelga una folga para el día 7 de mayo, que es a nivel estatal. La plataforma pidió a los sindicatos apoyo y fue la CGT la que en primer momento nos ayudó y la que convocó. Entonces, el día 7 tenemos eso, una huelga convocada, donde se vuelven a ver las cosas que están mal en nuestro sector, como por ejemplo los servicios mínimos que nos exigen, ¿no?, a las escuelas infantiles, porque somos un servicio esencial, no nos dejan casi ir a huelga. Es decir, somos muy poquitas las que podemos ir.
Ya.
Entonces, ahí también vemos vulnerados derechos que son propios. Todas las ciudades de Galicia son 7 ciudades que están ya programadas las concentraciones. Aquí en Coruña vamos a estar todas las compañeras y compañeros, y esperemos que todas las familias y la sociedad en general que vaya el día 7 de mayo al obelisco a las 18 horas. Si podéis ir de color amarillo, con algo amarillo, porque bueno, es el color que se eligió para representarnos a nivel estatal. Nosotros en las escuelas tenemos aquí en Galicia los miércoles amarillos, los miércoles amarelos, y nos ponemos las camisetas, como la que tengo ahora puesta, que nos la pagamos nosotras. Todo sale de todo lo que la plataforma se está moviendo, sale de nuestro dinero. Fotocopias, carteles.
Para que te sientas, sí, apoyada,
sí.
Eu levo xubilada 15 anos e xa cando era nova todo isto, que eu son ensinante tamén, son mestra, sí, de primaria, todo isto salía do noso peto e do noso esforzo,
é dicir, claro. Y así estamos. Entonces,
yo cheguei a estar un mes en folga. Un mes, todo mes de mayo.
Muy bien, pues en mayo además.
Yo quería preguntaros, ¿qué música aconsejaríais para esta huelga del 7 de mayo?
Uf,
eso es una pregunta difícil, ¿eh?
No, hay muchas canciones que hablan de solidaridad, de la clase trabajadora. Springsteen es uno de los que más se dedica primero a darle por saco a Trump, que a mí ya y segundo, es un tío que viene reivindicando la calle desde hace mucho tiempo. Hay una canción, no es de Springsteen, pero que es Working Class Hero. Es de Jimmy Barnes, un cantante australiano, que es buenísima. Pero después, estos días que estuvimos preparando todo el tema del evento solidario de Sonrisas de Bombay, también hay una canción de Little Steven, que es guitarra de Bruce Springsteen, que es Solidarity, que es muy buena. Hay un montón de canciones que podrían entrar ahí perfectamente.
No, pues ya sabéis, tenéis que llevarlas ahí.
¿Me vas a hacer una lista?
Sí.
Y ponerlas ahí a tope.
Claro, las vamos a poner a tope. Sí. Además tenemos pensado hacer una performance, una performance con cunas, con llamar... Porque además, claro, nosotras somos muy, muy creativas. Es decir, nuestro sector es muy creativo, ya hay ideas de... Y bueno, y tenemos, no queremos también dejar pasar que está planificándose una concentración, manifestación en Madrid, donde todas las comunidades vamos a ir. Estamos viendo de eso de coger autobuses,
sí,
para ir desde, que sea una concentración muy, muy, muy llamativa, para ver si de una vez por todas ya nos hacen caso.
Vivimos de reivindicación. De aquí para atrás.
Sí. Y mañana, que es día 1, Día del Trabajador, también vamos a ir todas las que podamos, con nuestras faixas de color amarelo, con cartéis, invitando a todo mundo que venga o día 7 a ayudarnos.
Pues tenéis otro tema, además, que acaban de darle ahora el premio Princesa de Asturias a Patti Smith.
A Patti Smith.
Que no entiendo todavía cómo... porque Patti Smith es la reina del punk neoyorquino. Sí. Pues tiene un tema, People Have the Power, que es...
Ah, pues mira.
Pues ese es también reivindicativo de lo más. Y nosotros hicimos un programa que coincidió un 1 de mayo y todas las canciones fueron por ese estilo. O sea que si quieres que me pase una playlist, la paso sin problema.
Pasa.
Sí, bueno, sí. Chus, quedan 2 minutos y vamos a aprovechar para despedirnos porque gente tiene que irse al otro estudio corriendo.
Detrás de nos, non deixedes de escoitar
Quack and Roll.
Pero antes imos a despedirvos porque casi sempre nos pilla o minuto 57 sin despedir. Casi sempre nos pilla
ese. Bueno, como a nosotros, ¿eh? Nosotros cada vez que tenemos a alguien se nos pasa el tiempo y nos damos cuenta y tengo que poner una alarma para avisar, oye chicos, que ya está, que se nos ha pasado el tiempo, que acabar ya.
Que ya no hay más, no hay más.
Bueno, pero da moita rabia cando a xente se marcha sin despedir. Sí. Eu tiña moitas ganas de que viñerades vos. Bueno, outro día despois do evento que fixestes para promocionar o de Sonrisas de Bombay, bueno, quedamos encantados todos. Y bueno, pues e ainda teño na cabeza facer un programa a medias con vos.
Muy bien. Cando queiras. E aproveitando isto, o día da nai sería un bo regalo comprarlle, mercarlle a entrada para ir ao evento solidario.
Si non, a aportación de calquera tipo. Que
el evento solidario es cuando
10 de mayo.
10 de mayo, vale. Pues Hotel nos apuntamos.
Finister. Hotel Finisterre Fiesta.
Sonrisas de Bombay.
Muy bien. Y rápidamente, los que quieran adquirir la entrada, ¿dónde pueden adquirirla?
En la web.
Sí, en la web de Sonrisas de Bombay.
Perfecto. Pues.
Y bueno, ya con esa música que nos.